una muy buena noticia, que era una tarea que teníamos durante este primer año del gobierno del presidente Iván Duque, y es la reglamentación de la ley de residentes en especialidades médico-quirúrgicas para todo el país. Esta resolución, la 1872 de la semana pasada, reglamenta la ley 1917 de 2018. Una ley que nos permite con esta resolución avanzar en un tema pendiente que tenía nuestro sector salud muy importante en cuanto a talento humano. Una de esas cinco prioridades que tenemos en el Ministerio de Salud para fortalecer el logro de la triple meta, que es el propósito del gobierno en el sector. La ley es una ley que permite hacerle un reconocimiento y darle mayor bienestar a todos los residentes en especialidades médico-quirúrgicas en el país. Es una ley que nos permite organizar de una nueva forma la relación que hay entre las facultades de medicina, los hospitales universitarios y estos con los residentes. La ley define, y con su resolución vamos a poder implementar nuevos mecanismos para esa relación entre el hospital universitario y el residente en Colombia, un reconocimiento económico para este, un flujo y una administración de esos recursos, y muy importante, el fortalecimiento de un sistema nacional de especialidades médicas que le va a permitir a este ministerio y a los territorios fortalecer la capacidad de organizar la oferta y demanda, muy especialmente la oferta de especialistas médicos en el territorio nacional. Esta reglamentación de la ley de residentes es un nuevo paso que el gobierno del presidente Duque da en búsqueda de mayor bienestar en el sector salud, y muy importante, a través de esta formación más robusta de especialistas médicos, un mejor servicio de salud en el país. Quiero pedirle el favor al viceministro, el doctor Iván González, que profundice un poco más en los detalles de esta reglamentación de la ley de residentes en el país, y luego recibir con el doctor Luis Gabriel Bernal, director de Talento Humano del Ministerio, preguntas por parte de ustedes. Viceministro.
Gracias, ministro. La resolución trabaja en todos los aspectos de reglamentación de la ley, y para eso define un contrato especial de práctica formativa, define cómo se afilian los residentes al Sistema General de Seguridad Social, define también cuál es el mecanismo de financiación, y ahí hacemos una claridad: el presupuesto para financiar estos beneficios sale del presupuesto de la nación, es la nación quien le entrega a los hospitales estos recursos. Y define también el traslado de los actuales beneficiarios de becas crédito al programa de residentes. Dos cifras relevantes. La primera, a partir del año entrante, segundo semestre, cada uno de los residentes, son 4.800 en total, van a recibir 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si lo hiciéramos hoy, el equivalente sería alrededor de 2.5 millones de pesos. Entonces, va a ser un apoyo muy, muy importante, y ese apoyo en el sostenimiento educativo, digamos, es una forma de reconocer el valor que los residentes le agregan a los servicios de salud a la academia, y a su vez la academia le agrega a los servicios de salud. Y para cerrar esto, digamos, este esfuerzo en términos generales va a implicar para el gobierno nacional una inversión de 140 mil millones de pesos aproximadamente, y esos 140 mil millones de pesos incrementará, digamos, la capacidad que hoy tenemos con el programa de becas crédito, que solo llega a 3.200 personas. Entonces, en síntesis, 140 mil millones, 4.800 residentes y un gran esfuerzo por fortalecer la prestación de servicios de salud en los hospitales universitarios y los escenarios de práctica.
Muchas gracias, viceministro. Yo creo que entonces tomamos preguntas de parte de ustedes, de nuevo también con Luis Gabriel Bernal, que ha estado liderando en gran medida esta nueva reglamentación.
sino que dar un ejemplo de un residente que va a llegar a un hospital X, tienen que hacerle un contrato entre quiénes, cuánto va a recibir, quién le tiene que dar su plática, que ya sabemos que viene de la nación, pero quién es responsable de la nómina de esos residentes en los hospitales.
Excelente. Yo voy a hacer una respuesta, digamos, general. Si necesitamos más detalle, el doctor Bernal nos ayuda. Entonces, una persona se inscribe a un programa de residencia y una vez se inscribe y sea admitido a ese programa, la universidad lo registra en el Registro Único de Talento Humano en Salud y hacen ese convenio de práctica formativa. Y el gobierno lo que hace es tomar estos recursos, se los pasa a un operador y ese operador le pasa la plata al hospital universitario de base del programa donde está el residente. Dicho de otra forma, yo entro a una universidad, la universidad me inscribe. Esa universidad tiene una red de hospitales donde la persona va a hacer sus prácticas. En la que ha definido la universidad que será la base, tendrá toda la central de operación y allá el gobierno le gira los recursos y máximo 15 días después ese hospital le pasará al residente su apoyo de sostenimiento formativo. Hoy el programa de becas crédito lo hace ICETEX. Estamos mirando si será ICETEX, si será la ADRES, estamos mirando diferentes operadores, pero queremos tomarnos el tiempo para e implementar el sistema. Por eso, esto arranca en el segundo semestre del 2020. Hay que preparar una serie de elementos para poder estar listos al momento de iniciar la implementación.
¿Siguen pagando su semestre en la universidad para acceder a la residencia? Sí.
Sí. Hasta ahora no. La ley no contempla que haya una eliminación de la matrícula.
Sin embargo, la ley define, y esto es competencia del Ministerio de Educación Nacional, que esa matrícula tendrá que ser definida estrictamente con base en los costos administrativos y operacionales de esa residencia en particular. La matrícula podrá reflejar esos costos y debe circunscribirse a esos costos básicamente. Deben bajar.
Estos costos administrativos y operativos son verificables, van a ser públicamente disponibles para que las entidades de verificación, en este caso el Ministerio de Educación, verifique, pero en este momento el Ministerio de Educación está trabajando en y discutiendo la necesidad de regulación al respecto para que haya total claridad. Yo aclaro también que el apoyo de sostenimiento educativo mensual inicia desde el momento en que empieza las prácticas. El residente en el centro de prácticas o escenario de prácticas base, y se prolonga hasta el momento en que culmine el programa de acuerdo a la duración que está en el SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de los Programas Académicos del Ministerio de Educación.
Así como para hacer de referencia, ¿cómo era el panorama normalmente
ahora sí.
¿Cómo era el panorama? Y un favor grande, como no nos quedó grabado muy bien el audio, ¿nos pueden repetir cuál es el monto que van a recibir los residentes, por favor?
Sí, el monto que van a recibir los residentes es de mínimo 3 salarios mínimos legales vigentes. Y actualmente los residentes vienen en el esquema del programa de becas crédito, que fue creado desde la ley 100 del año 93, en donde se priorizan ciertas especialidades médico-quirúrgicas para el país. Hoy en día, como el viceministro mencionó, están alrededor de 3.200 beneficiarios. Luego esta ley va a ampliar hasta 4.800 y hoy en día están recibiendo los que son beneficiarios de ese programa 2 salarios mínimos legales y van a pasar a 3 salarios, y ya no una parte de los residentes, sino todos aquellos que por primera vez estén realizando estudios de especialidad médico-quirúrgica.
Doctor, usted dice mínimo esa cantidad. ¿De qué depende que se pueda pactar más? ¿Entre el hospital y el residente o de la negociación que ellos hagan? Sí.
La ley lo fijó como 3 salarios mínimo 3 salarios. Sin embargo, la ley no circunscribe a que haya otro tipo de apoyos. De hecho, hoy en día los centros de práctica, algunos benefician, le dan beneficios adicionales a los residentes, y en la misma resolución reglamentaria estamos diciendo que los entes territoriales podrán dar becas a estos residentes que luego se trasladen al territorio correspondiente y hagan una práctica profesional en su especialidad como mínimo del tiempo que duró su especialidad. Con esto queremos promover que los entes territoriales que conocen las necesidades de especialistas de sus regiones puedan fomentar, patrocinar a aquellos, adicional a este recurso del presupuesto de la Nación, para que puedan suplir esa necesidad de especialistas.
A eso iba, ministro.
Segundo semestre de 2020.
Una pregunta complementaria a lo que usted acaba de decir. Esto pues alivia directamente las condiciones de los médicos que están en especializaciones, pero ya yendo un poco más a la crisis de especialistas que hay en el país, estas personas que acceden a estas mejores condiciones y que son más de las que venían, digamos, alivian un poco eso, y cómo podemos hacer que, si los que se están especializando tienen mejores condiciones, accedan más médicos a especializaciones para cubrir esa crisis de especialistas que hay en el país.
Desde luego, esto es un incentivo que y un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en esta dirección, pero nuestra visión a futuro del Sistema Nacional de Residencias Médicas, sobre el cual seguiremos normando, es precisamente facilitar y promover en conjunto con otros sectores, desde luego educación y trabajo, para que se creen más programas de especialidades, sobre todo en las regiones donde más se requieren estos especialistas, más cupos, y se creen mecanismos para vincularlos, para que en los territorios donde se requieren puedan quedarse a trabajar.
Buenos días. Esta ley contemplaba que se iba a prohibir el cobro que hacen las clínicas y hospitales a las universidades por tener trabajando allí a sus residentes. Asimismo, decía que las universidades tendrían que bajarle el costo también al semestre de los estudiantes. ¿Esto queda contemplado en la ley?
Lo del costo de las matrículas es materia actual de regulación del Ministerio de Educación, no es nuestro. La ley no es explícita en decir que va a bajar, dice que los costos operativos administrativos deben ser públicos, verificables, y que el costo de las matrículas deben corresponder a esto. Y, perdón, ¿me repites la otra respecto?
Lo puedo tomar. O
sí. Decía también que las universidades deberían reducir el costo del semestre, porque pues eso está ahogando a los estudiantes.
Sí, la ley prohíbe la contraprestación en dinero a las instituciones prestadoras de salud que sirvan de práctica. Sin embargo, no le pone un límite a la contraprestación que no sea dinero, que hoy en día ya existe, ¿sí? Las universidades transfieren conocimiento, contribuyen con la formación de los profesionales de esos escenarios de práctica, promueven investigación. Luego, la contraprestación no en dinero continuará.
Aquí hay una muy linda oportunidad. Detrás de una aspiración que tenía el especialista médico en formación en Colombia por muchísimos años, de hacer menos transaccional y mucho más de colaboración y de unión de propósitos, la relación entre facultades de medicina, hospitales universitarios y residentes. Y habrá en ese sentido una transformación grande de una relación que se había vuelto en algunos casos transaccional, de dineros que se pagaban, a una mucho más equilibrada de propósito de formación de especialistas. Se cumple una gran aspiración que tenía el cuerpo médico en Colombia por muchísimos años.
¿Pero cuándo los hospitales van a dejar de recibir estos dineros de las universidades?
La ley es clara en lo que hay que reglamentar y lo que no hay que reglamentar. Ese aspecto ya no hay que reglamentarlo, es decir, está vigente. Y en las renovaciones, en este momento estamos empezando a ver que ya están modificándose las condiciones en la relación entre universidades y hospitales universitarios. Gracias.
Ministro, le toca ahora al Ministerio de Educación o a quién el otro tema, y es los pocos cupos que tienen los médicos para obtener la residencia. Tengo entendido que en un hospital como el San Ignacio se presentan 1,000 médicos para una especialidad y escogen 4 o 5. ¿Cómo ampliar esos cupos para que esto pueda tener más?
Sí. A eso me refería con el trabajo intersectorial que involucra el desarrollo futuro del Sistema Nacional de Residencias Médicas. La apertura de cupos hoy en día es potestativo de las universidades dentro de la autonomía universitaria. Nuestra pretensión es hacer un trabajo articulado con educación y con las universidades para que, de acuerdo a las necesidades en salud, podamos ampliar esa oferta, que debe estar ligada a asegurar escenarios de práctica de calidad donde puedan entrenarse. Y pues esto está en la mira de desarrollo de futuro y ya lo estamos haciendo intersectorialmente.
Vamos a contar a lo largo de los años con un sistema de información mucho más sólido, que nos permite ver quiénes están entrando, dónde, y como dice Luis Gabriel también, cuál es su relación posterior con los territorios. Y ese sistema nacional de especialidades médicas va a poder mostrar de una manera dinámica dónde están esas necesidades del país. Por ejemplo, en este momento tenemos claro que hay prioridades en psiquiatría, en pediatría, en cirugía general, en anestesia, en ortopedia, en ginecobstetricia. Y eso, esa información consolidada por el registro en el RETUS, por esa capacidad de seguir las cohortes de residentes, nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, incentivos desde los territorios o nuevos incentivos desde el gobierno nacional para garantizar que hacemos un mejor match entre la oferta y la demanda.
Si yo pudiera solo complementar algo, las necesidades en las ciudades grandes y medianas está bastante cubierta. Yo sería, digamos, simplemente invitar a no usar la palabra crisis de especialistas, porque no lo sentimos así. Hay sí algunas regiones donde hay complejidad para que los especialistas lleguen, pero creemos que con otras cosas importantes del gobierno, como la nueva ley TIC y el trabajo que viene desarrollando este ministerio en telesalud y telemedicina, se pueden complementar algunos de esos desequilibrios regionales, pero yo invitaría a revisitar la palabra crisis, porque no vemos una crisis de especialistas en este momento.
Los jóvenes que están haciendo, que ya son médicos y están haciendo su especialización, ¿puede aspirar siendo de una universidad pública o una universidad privada y pueden aspirar a hacer esa práctica remunerada en clínicas o hospitales públicos y privados? Esa es como la primera inquietud. Y la segunda, que no me quedó muy clara, que fue la primera que hizo Catriz, fue cómo exactamente un chico, un joven de a pie que escuchó la radio, que vio en televisión esta noticia, ¿cómo hace para acceder a esa práctica remunerada de acuerdo a la ley?
Okay.
El sistema de ingreso no cambia y sigue siendo un sistema que está en manos de las distintas facultades públicas y privadas del país. Eso no se modifica. Y la ley de residentes no discrimina entre universidades públicas y privadas, entre residentes en hospitales universitarios públicos o privados. Esta es una ley que beneficia a todos los especialistas en formación primaria médico-quirúrgica en residencias. Esa es una gran bondad. Eso es lo que permite también, en gran medida, que tengamos un desarrollo muy positivo en la cobertura de este beneficio frente a las becas crédito y CETEX ahora. Por eso podemos pasar de 3.200 residentes que hoy tenían ese beneficio y no eran la totalidad, a esos 4.800 proyectados para el segundo semestre del año entrante, que sí van a ser la totalidad.
Eso, a veces es difícil explicar cuando el presidente Duque habla de legalidad, emprendimiento, de equidad, ¿qué es equidad? Ahí hay una expresión de equidad. Esto es público y es privado, es en cualquier universidad del país, cualquier hospital universitario, para todas las personas que hayan sido admitidas a un programa de primera especialidad. Y es una expresión de equidad. Y en tu otra pregunta, quien abre la puerta es la universidad. La universidad registra al estudiante que es admitido a un programa de primera vez en especialidad médico-quirúrgica. Y esa universidad tiene que definir un hospital de base.
Entonces, en el ejemplo que ponía alguien ahorita, la Universidad Javeriana podría definir al Hospital San Ignacio, que es su base. Es a ese hospital al que la nación le va a girar los recursos, y es con ese hospital que el residente va a tener su contrato.
Y sin duda, este esfuerzo desde la nación, ese contrato de formación o de práctica formativa, le va a ayudar muy especialmente a residentes que tienen ingresos más bajos o recursos menos disponibles a poder hacer ese sueño de una especialidad médica. Por eso decimos que con esta reglamentación Colombia cierra una aspiración que por muchos años tuvo en sus especialistas médicos, que hacen un gran esfuerzo después de la carrera más larga, emprender la especialización también más larga y más difícil para servirle al país. Esto le va a ayudar muchísimo a esas familias, a esos especialistas, en poder emprender la residencia médica. Muchas gracias.